Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hablo con Álvaro Bernal, entrenador personal y dietista y divulgador sobre buenos hábitos. Como escucharéis en la charla, Álvaro es muy crítico con el estilo de divulgación que vemos actualmente en las redes, con los engaños y simplificaciones, y él si quieres puedes y merece la pena escucharle. Empezamos precisamente hablando sobre el uso de esteroides por muchos influencers que buscan captar clientes por su físico, tanto entre los más jóvenes como incluso entre personas más maduras. Pasamos después al entrenamiento en casos de patologías como cáncer y por último hablamos del entrenamiento para la longevidad, de qué aspectos cruciales debemos trabajar y cómo hacerlo para que sea efectivo y seguro. Veréis que Álvaro no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas como las siente y merece la pena escucharle, así que no os lo perdáis. Y como yo, Álvaro es también muy fan de la inteligencia artificial, nos cuenta cómo usa herramientas tipo Notebook LM en su día a día, hablamos de cómo podrían evolucionar estas tecnologías en el futuro para mejorar los entrenamientos y conectado con esto, os recuerdo que hasta el 30 de junio podéis apuntaros al curso Vida Inteligente Plus con el precio promocional de 99 euros para aprender inteligencia artificial por el verano. Dentro encontraréis ya 12 clases con ejemplos prácticos de cómo usar distintas herramientas IA para mejorar vuestra productividad, aprendizaje, diseño de rutinas, entrenamiento y menús, inversiones, gestión del conocimiento, automatización de tareas y mucho, mucho más. Si queréis sumaros a esta gran tecnología, echad un vistazo en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, todo junto, repito, fitnessrevolucionario.com/vida inteligente. Y os recuerdo también que podéis ir a tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, donde además de mis libros, programas y selección de productos recomendados, tenéis una sección arriba en el menú de paquetes donde podréis comprar con descuento, por ejemplo, un pack de Panacea, que es proteína de suero, Green Bull, que son extractos verdes, y té matcha, o también el pack de Invicto Ilustrado con mi diario esencial y otras opciones seleccionadas. Y ahora sí, damos la bienvenida a Álvaro Bernal. Bienvenido al podcast, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcos. ¿Qué tal tú?
Muy bien, con ganas de hablar contigo. Teníamos pendiente esta charla hacía tiempo y quería tocar varios temas, ¿no? Como entrenamiento con patologías, entrenamiento para longevidad. Uh-huh. Pero para empezar, me gusta mucho también tu divulgación sobre los peligros de las redes sociales, ¿no? El mundo del fitness, de la salud en general, que es un salvaje oeste con muy poquito control.
Sí.
Así que la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué mensajes te parecen más peligrosos, más perjudiciales en el discurso típico de fitness en redes sociales y especialmente para jóvenes o principiantes?
El mensaje del todo o nada, del blanco o negro, bueno o malo, es decir, ayuno para todos. Da igual si la persona tiene una enfermedad y por desgracia puede ser contraproducente, da igual. Cetogénica para todos, da igual si esa persona compite en un deporte que consume muchos hidratos de carbono, da igual. Mensajes sensacionalistas, mensajes precipitados y, como suelo decir, personas que están en lo más alto, en el punto álgido de la curva Dunning-Kruger, esa curva en la cual a lo largo de la vida, en una profesión, una persona tiene una etapa en la que piensa que sabe muchísimo y que además que lo que sabe vale para los 8.000 millones de personas del planeta Tierra. Luego, con el tiempo, pues hay gente que tiene la suerte de descubrir que no es así.
Y muchos se quedan en el monte de la estupidez, que es esa parte más alta de la curva de Dunning-Kruger.
Claro, claro. El tema es que hay gente que tiene suerte y se rodea de gente mucho más preparada y descubre pues, que no sabía tanto, que sabía poco y va progresando y llega un día en la vida que más o menos pues, tiene un conocimiento que es útil para un público determinado. Pero claro, desgraciadamente las redes sociales están potenciando que la gente se quede en el punto álgido de la estupidez. Y cuando son adultos, un adulto que ha tenido cierta formación, hasta cierto punto puede cribar las cosas, puede razonar, puede ver a otros creadores de contenido. Porque la palabra influencer a mí me parece una palabra muy agresiva porque no creo que nadie que sea buena persona quiera influir en los demás. Otra cosa es que tú lo que cuentes pueda tener utilidad, pero la palabra influir, yo no quiero influir en nadie. Yo quiero ser una gota de agua en el mar, quiero dar una información y el que la coja bienvenida sea. Pero con los chicos jóvenes, nos guste o no, todos hemos sido jóvenes, tendemos a segmentar la información que buscamos y nosotros no tuvimos el concepto del algoritmo que nos taladra el cerebro pico-pala con el mismo contenido. Es decir, si un chico quiere un cuerpo definido y musculado porque eso le da un caché y un estatus y en el momento vital él se está buscando en términos antropológicos su sitio en la manada y es lo lógico, pues ese chico va a querer emular a personas que tienen 4, 5, 10 años más que él y que tienen eso que él ansía. Si esa persona que admira hace trampas o a lo mejor es especialmente dotada genéticamente y simplifica los mensajes al máximo y los convierte casi en una religión, ese chico no tiene herramientas para saber que solo está accediendo a una parte sesgada de la información. Yo no digo que sea mentira, simplemente la información es muy sesgada y a esa edad eso va calando. Y no tiene por qué tener unos padres que estén pendientes de todo lo que ve y de todo lo que le inquieta. De hecho, hay muchas personas que por su comportamiento tienen actitudes muy visibles, pero otros no. Es muy fácil que un chico que sea introvertido, una persona pues que no comunique mucho, antes o después haga cosas que le perjudican y que sus padres, por mucho cariño y mucha atención que le den, no lo sepan. Eso es una realidad de fondo. Entonces, los chicos jóvenes se encuentran ante un problema que yo no tuve, y es que no hay filtros, que no hay unos adultos diciendo, oye, esto no necesariamente es así. Y es un problema que va a tener consecuencias de salud pública en los próximos años. El consumo de los anabolizantes de forma indiscriminada es el principal, ¿no? Como de otras drogas, por supuesto.
Dices que los adultos muchas veces no son conscientes de eso, pero aunque lo sean, es muy difícil convencer a un chaval, no un adolescente, porque se va a fiar más seguramente del mazao que siguen en Instagram que de lo que pueda decirle su familia, ¿no? Y si esos influencers, entre comillas, le aseguran que no hay peligro y él nota que de repente gana 5 kilos de músculo, bueno, pues es fácil dejarse arrastrar y las consecuencias, como dices, pueden ser serias, ¿no? Sí. Mencionas también en alguna publicación tuya que muchos llegan al gimnasio como muy condicionados por lo que ven en YouTube, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente y cómo trabajas después con las personas para bajar o aterrizar a la realidad?
Sí, mi público habitual es entre 40 y 70 años. Cuando entreno a una persona más joven es porque siempre es el hijo o familiar directo de algún cliente mío y que además ese chico o chica pues ya tiene pues una inteligencia trabajada. Hay chavales jóvenes brillantísimos, ¿eh? De verdad. Que lo que pasa es que no salen en las noticias. No sale en la noticia el chaval de 20 años que está estudiando medicina y que ayuda a sus padres y que lo poco que gana en un trabajo de fin de semana lo dedica pues a ayudar a sus abuelos. Ese chico no sale, pero de esos hay muchísimos. Entonces hay chicos que me dicen, Álvaro, yo ya he probado cosas, yo ya me doy cuenta que eso que cuentan los influencers a los que admiraba con 14, pues no es verdad, y tu discurso me resuena, pero en general mi discurso va a personas más mayores. Eso.
Sí, pero también hay muchas personas de 40, 50, 60 muy influenciadas por ciertos perfiles y que llegan muy perdidas, ¿no?, al gimnasio.
Muchísimo, porque el chico joven lo que va buscando es ese cuerpo increíble, esa definición, ese músculo en muy poco tiempo, ¿no? Pero la persona de más de 40 años, es verdad que hay como dos cortes en la vida, creo que estadísticamente se ha puesto en 44 y en 61, 62 años, donde uno dice, oye, ¿qué me ha pasado? Yo bromeo, que te levantas con 44 años es estadística, es una media, y uno dice, oye, yo ya no soy el mismo, y te notas que no es el mismo. Habrá quien le pase a los 38, otro a los 48, pero la realidad es que uno detecta eso. Y esas personas de 40 y poco son muy vulnerables al mensaje de, oye, vamos a poner tus niveles de testosterona y de otras hormonas al nivel de cuando tenías 20 años, no puede ser malo, ¿no? Y ahí se obvian cosas muy elementales de fisiología, y es que el organismo se va adaptando al paso del tiempo. A nadie nos gusta envejecer, pero el hecho de que yo hoy con 57 años tenga unos niveles de testosterona más bajos que yo mismo con 30, no quiere decir que si a mí se me aporta la cantidad extra para tener los niveles que tuviera con los 30, eso no me vaya a perjudicar, ¿vale? Y a veces, desgraciadamente, por falta de conocimientos elementales, cosas tan básicas como entender que la misma cantidad de algo no obra de la misma forma en cada momento de la vida ni de cada circunstancia, hace que una persona pueda caer también en un ciclo o una terapia, llamarlo de la manera que sea, para que sea adulto de 40 y pocos años, también sea víctima de algo. Cuando a lo mejor le tienen que explicar que habría que revisar sus hábitos de sueño, de comida, de entrenamiento y ver si eso hace mejorar. Y aún así, si lo hace todo bien, esa persona es totalmente libre de decir, yo quiero asumir unos riesgos, pues que lo haga informado. Pero el gran problema es que estar informado y bien asesorado por un médico vale bastante más que comprar un producto de forma ilegal en un mercado negro. Y ese es el gran drama, que poder tener esa sanidad de élite es muy caro y algunas personas pueden acceder y otras no. Yo nunca estaré en contra de ningún tratamiento ni de ningún tipo de uso de droga siempre y cuando esté la persona informada. Entonces, si tú tienes dinero, te puedes informar, puedes ir a los mejores especialistas y decirte, oye, mira, Marcos, esto en tu momento vital y con tu perspectiva de salud y con tu historia genética y con todo lo que hemos evaluado, podría tener un sentido hasta aquí. pero más de esto asumiríamos unos riesgos que probablemente tú no quieras. De la misma manera que una persona se hace una cirugía estética y debe ser informado, y esa persona firma un consentimiento, asume unos riesgos. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando a una persona se le dan todos los posibles riesgos de un tratamiento de terapia de reemplazo de testosterona, mucha gente se echa para atrás. Claro, si esa persona no quiere afrontar que lo que le gustaría implica unos riesgos importantes, la persona hace lo del avestruz, que se suele decir, ¿verdad? Mete la cabeza en el suelo para decir esto no está pasando y va a buscarlo donde le dicen que las cosas van a ser de la manera que quieren. Las personas en Occidente acomodado tenemos un reto muy importante y es diferenciar entre lo que queremos oír y lo que tenemos que oír. Y cuesta mucho escuchar lo que tenemos que oír. Entonces, cada uno debe estar informado. Y, por desgracia, estar informado hasta vale dinero.
Sí, aunque bueno, si sigue a las personas correctas puedes obtener mucha información gratis, ¿no? Pero por aclarar, o sea, hemos hablado de, entre comillas, ayuda química en dos contextos muy distintos, ¿no? O sea, está ese chaval joven que toma dosis altas de esteroides por su cuenta para ganar mucho músculo y eso es muy peligroso. Y después está pues, el caso de un hombre o mujer de 50 y pico que usan terapias de reemplazo hormonal para mantener niveles normales, ¿no? Que les permitan mantener buena calidad de vida. Y son cosas muy distintas, ¿vale? Estas terapias hormonales, cuando están indicadas, cuando están supervisadas por un profesional médico, pues son seguras y pueden ser, de hecho, muy beneficiosas, ¿no? Que siempre hay riesgos, ¿eh? Cualquier intervención tiene riesgo, pero el ratio beneficio-riesgo es muy bueno cuando, como digo, están pautadas bien y están supervisadas, ¿no? Y son cosas muy distintas.
Totalmente. Yo creo que la línea roja debería ser, hay un profesional de la salud competente evaluando y asesorando, sí, y a partir de ahí que el adulto responsable decida. Pero si no aparece esa figura que tiene que ser sí o sí un médico especialista, al margen de que pueda haber otros agentes que aparezcan allí, pueden ser, a ver, psicólogos, puede haber fisioterapeutas, entrenadores, dietistas, nutricionistas. Al margen de todo eso, tiene que liderar cualquier tratamiento hormonal un médico especialista. Y si eso no se entiende, uno entra en un abismo de riesgos y en una oscuridad innecesaria, ¿no?
100%. Y también está el caso, no quiero que el tema de fármacos monopolice mucho la charla, pero hablábamos de cómo los jóvenes eran engañados, pero también muchos adultos son engañados por perfiles de influencers, entre comillas, en el mal sentido, en ese mal sentido que decías, pues de 50, 60 años, que claramente usan esteroides, no terapia de reemplazo, no, esteroides a dosis altas, y te venden su curso para que te pongas como ellos sin transparentar que usan química, ¿no? Por eso la importancia de tu labor con tus clientes en terreno, que sé que te gusta estar con ellos, de explicarles qué es realista, qué no y cuál es el proceso.
Exacto. Yo creo que lo coherente es estar informado. De verdad, cuando una persona sabe de un tema lo mínimo, es más fácil que no le engañen. De verdad. A mí me entristece porque siempre hablamos del chico joven que carece de conocimientos porque por definición es joven y los tendrá que ir aprendiendo, pero también es verdad que el adulto llega un momento en que su autoestima sufre una crisis. Imagínate una persona pues que bueno, ya no puede mantener una erección, ya no tiene fuerza, está agotado, está triste, no sabe por qué. Esa persona automáticamente es víctima de quien le diga, siendo de su edad, cómo puede hacer las cosas de otra manera. Esa es la realidad de fondo, ¿no? Entonces a mí me llegan muchas personas rebotadas de personas que directamente les han asesorado para que consuman estos productos farmacéuticos sin ser expedidos por una farmacia ni ser, digamos, indicados por un profesional, o rutinas y metodologías delirantes en las cuales todo se complica mucho y, desgraciadamente, la estadística es tozuda. Y si tú analizas cómo entrena un corredor de, por ejemplo, de media maratón o de maratón de hace 40 años, no hay gran diferencia como lo hace ahora. A lo mejor en el ámbito de la hipertrofia y la fuerza ha habido un pequeño cambio que es los tiempos de descanso, no mucho más, pero realmente no ha habido grandes diferencias. Entonces, se trata de hacer complicado lo simple para que eso tenga valor. La buena noticia, que yo estoy también haciendo mucha divulgación, es que la inteligencia artificial es un tema también muy rocambolesco. Yo simplemente diría, las herramientas de información actuales van a desmontar mucho de este tipo de creadores de contenidos. Yo lo hago constantemente, cojo Notebook LM, una herramienta totalmente gratuita, meto, por ejemplo, 40 vídeos de una hora de un buen creador de contenido y acto seguido hago un debate con ese contenido. Y yo, esto se lo he contado esta mañana a una cliente, yo he hecho una experiencia la semana pasada en la que he cogido 36 vídeos míos, vídeos serios, yo hago el tonto en muchos vídeos, pero vídeos serios en los que hago divulgación, metí esos 36 vídeos y amigos míos han hecho preguntas que me harían a mí, generales. Oye, ¿mejor frecuencia 1 o frecuencia 2? Oye, ¿sí a los carbohidratos o no? Preguntas así, generales. Han visto lo que respondía Notebook LM sin que yo lo viera. Yo les he respondido y Notebook LM con mis 36 vídeos respondía de forma más completa que yo en ese momento. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener en la cabeza todo, porque yo ahora mismo estoy hablando contigo, pero yo estoy vivo. A lo mejor me ha sentado mal la comida, o a lo mejor no he dormido. Hay montones de situaciones. Ahora, Notebook LM me ha cogido a mí 36 vídeos en los cuales yo me preocupé de que estuvieran bien hechos. Eso es solo el principio de la IA, solo el principio. No te digo nada cuando te pongas, pero estamos hablando de que esto va por semanas y por meses, ¿eh? No te digo nada cuando yo me pongo unas gafas. Esta semana Meta ha sacado una actualización de sus gafas que te traducen 5 idiomas en tiempo real. Gafas que ya están proyectando en el cristal de la gafa información a modo de realidad aumentada, ya hace tiempo, pero Meta las va a hacer probablemente muy notorias a finales de este año. Bueno, pues ¿qué pasará cuando yo esté viendo a un cliente haciendo un curl de bíceps y ya directamente la IA me esté diciendo que ahí hay una dismetría, pero también una simetría, que eso tal, que no es relevante, que bueno, que se puede compensar y que yo estoy desbordado? Es decir, en el momento que te estoy hablando, Marcos, la IA, la peor IA ya sabe más que yo. Y tú dirás, bueno, es que tú tampoco sabes mucho. No, no te preocupes, ¿eh? Podemos pedirle que se documente. El que no se dé cuenta que la IA ya sabe más que todos, está fuera. Otra cosa es qué hacemos con esa IA y que no caigamos víctima de los datos. Pero el momento es maravilloso. Y esto te lo decía porque mucha gente que está dando discursos en las redes tratando de complicar lo simple y lo que es peor, simplificando lo complicado, pues van a quedar en evidencia, ¿no? Y esa es parte de mi divulgación, coger mucho contenido y pasarlo por la IA y hablar con profesionales de alto nivel y que me digan, pues hijo mío, pues efectivamente, la IA sabe más que nosotros.
Sí, yo soy muy optimista también con la IA, ¿no? Pero como dice, nuevas tecnologías crean nuevos problemas y quizá alguno la use para suplantarte a ti y que aparezcas en un vídeo recomendando química diciendo algo que nunca has dicho, ¿no?
Eso es ahí hay un matiz legal, es decir, nuevas tecnologías generan nuevos delitos. Evidentemente no se podía robar electrónicamente cuando no había acceso a las cuentas corrientes, ¿no? Por lo tanto, nueva tecnología, nuevas realidades a todos los niveles, ¿no? Entonces la legislación tendrá que poder verificar cuando alguien se está haciendo un uso indebido del contenido. Fíjate, ya en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, es decir, hace 2 elecciones, una parte del contenido que se filtraba por entonces en Twitter, lo que ahora es X, ya eran bots, ya eran mensajes que estaban mecanizados. Eran todavía muy primitivos, muy torpes, pero sí se vio que tenían capacidad de influir en el voto el día antes. Entonces, esta parte hay que tenerla en cuenta. Ya en las de 2020, empezaron a aparecer vídeos de Trump en los que nadie podía, ni incluso personas cercanas a Trump, podían saber si era Trump o no. Claro, ya se ha pensado en esto y parece mentira que todavía pensemos que los lobbies esto lo tienen descontrolado. Es decir, otra cosa es que no todos tengamos acceso a esa legislación de élite, pero antes o después, todo lo que se haga con inteligencia artificial estará señalado sí o sí, estará penalizado y, por fortuna, muchos vídeos que yo veo de temas interesantes que se hacen con IA se perciben enseguida y tienen muy poca difusión. Otra cosa es cuando empecemos a falsear la imagen de las personas y entonces entraremos en el ámbito de los delitos y es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero yo soy muy positivo con la IA. Creo que va a hacer cosas maravillosas.
Sí, sí, yo también soy muy optimista, ¿eh? De hecho, tenemos un curso donde mostramos cómo usar bien estas tecnologías. Yo mismo usé Notebook LM para preparar la entrevista, ¿no? Le paso vídeos tuyos, le pregunto por ideas, sintetizar algunas cosas. O sea, es muy útil también para hacer de filtro de la información que escuchamos por ahí, como comentas. Y obviamente la IA tiene sus sesgos, sus imprecisiones, pero es muy útil para saber si ciertos argumentos están alineados con la evidencia científica, son argumentos sin ninguna base, y para quien no sabe nada de esto, pues le puede ayudar un poco a hacer ese filtro, ¿no?
Exacto.
Cambiando un poco de tercio, si bien trabajas con perfiles distintos, como decías antes, muchos de tus clientes tienen algún tipo de patología.
Sí, quería
preguntarte si esto fue ocurriendo de manera orgánica, digamos, o tenías un interés especial en estos casos o algún caso concreto que te llevó a especializarte en patologías.
Yo soy una persona que a lo largo de mi vida me he ido, no sé cómo, profesionalizando de lo que me pasaba. Es decir, empecé a montar en bicicleta y estudié mucho de ciclismo y de fisiología del ciclismo. Empecé a hacer esquí de fondo y lo mismo. Ya de jovencito hice pesas, lo que pasa es que mi genética no era buena, pero, y de eso se puede hablar ampliamente, estoy haciendo una buena recopilación de en qué medida la genética es determinante de la hipertrofia. bueno, para callar también a aquellos que dicen que todo es sobrecarga progresiva y querer es poder y demás, pero igual que corriendo, si no tienes un buen consumo de oxígeno, te va a dar igual que no vas a ganar el maratón en las Olimpiadas, eso te lo aseguro. Pues nada, me fui adaptando a eso, ¿no? Cuando tenía 42 años me diagnosticaron una enfermedad autoinmune y empecé también a investigar sobre eso. Un gran amigo mío, que es un catedrático de fisiología muy, muy considerado, me documentó, me dio información. Y después, hace 7 años murió mi padre de cáncer y ahí tuve yo la sensación de que tenía que investigar sobre entrenamiento y cáncer. Este buen amigo mío también, que es, ya digo, es un primera espada en el mundo de fisiología del ejercicio y cáncer, pues me formó, me dio mucha información y fui haciendo eso. Entonces, tengo dos perfiles, personas que sí tienen alguna condición que les complica mucho la vida y luego personas entre 40, 60 y tantos que les encanta el deporte y, oye, pues quieren correr esa carrera popular, ir a tope, o quieren ir a la bici a tope, o quieren hacer calistenia con 50 años. Entonces es muy variopinto, ¿no? Y siempre me formo con lo que está pasando en mi momento vital. Siempre he pensado que las personas que tenemos una profesión de amplio calado, y es la nutrición y el entrenamiento afecta prácticamente a toda la sociedad, tenemos una capacidad de tener credibilidad en un intervalo de unos 10 años más o menos arriba abajo. Es decir, personas que estén en 40 y muchos a mí me ven creíble, personas que están en 60 y muchos me ven a mí creíble. Uno de 25 no me ve creíble, digo, ¿qué me está contando este señor, ¿no? Puede ser puntualmente, pero hay una asociación positiva, y esto viene de la psicología, de que todos nos vemos 10 años más jóvenes de lo que creemos. Por lo tanto, el que hoy tenga 67 y me vea a mí hacer alguna dominada y me vea más o menos delgado, pues dirá, pues yo lo puesto como yo, ¿no? Y yo veo al de 47 y yo, cuando tenía 47, tenía un consumo de oxígeno más alto y hoy voy con la bicicleta o con los patines, lo que sea, y digo, joder, cómo me cuesta si hace 10 años que han pasado en 2 semanas, esos 10 años parecen 2 semanas, y va muy rápido, ¿no? Entonces, ese es mi cliente, un cliente que está siempre en ese rango de edad, ¿no? Pero especialmente concienciado con la enfermedad, porque la información que se manda sobre la enfermedad me parece aterradora. Mensajes, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Del entrenamiento de fuerza y cáncer. Para empezar, y esto probablemente genere bastante discusión, bien asesorado, me mandan un día un estudio y me dicen, Álvaro, cuidado, que el entrenamiento de fuerza y cáncer no necesariamente es adecuado para todo el mundo, ¿eh? Ya no hablamos de personas que tienen una caquexia donde hay, lo que hay que hacer es dejarles pobrecitos, que el tratamiento haga lo que pueda y ayudarles y demás. No, que no necesariamente ese entrenamiento es deseable. Álvaro está diciendo que no hay que entrenar, no, bajo ningún concepto. Álvaro está diciendo que cuidado con dar el mensaje de que si entrenas fuerza y resistencia vas a vencer al cáncer, bajo ningún concepto. Este profesor mío me dijo, de las mayores inmoralidades que estoy viendo, porque estamos hablando de gente que ni se expone a las redes, gente que está directamente trabajando con miles de enfermos en estudios, gente verdaderamente competente, los que desde fuera no los valoramos, ¿no? Me dicen, cuidado con esto, porque hay personas que están haciendo un entrenamiento que está generando un estrés en un organismo que tiene las defensas al límite y le está generando efectos contraproducentes, ¿de acuerdo? La combinación del entrenamiento y el cáncer es terrible porque vamos siempre a un acuerdo de mínimos. ¿Cuánto es lo mínimo que podemos hacer por miedo a lo que pueda pasar en ese organismo? No es lo mismo la persona que tiene un cáncer después de llevar toda la vida haciendo deporte, que esa persona tolera muy bien una dosis bien controlada de ejercicio, que la persona que tiene obesidad, esa obesidad sarcopénica, tenía exceso de grasa corporal, poca reserva de masa muscular, fuerza y potencia, pero vestido no parecía que estuviera, digamos, obeso, y esa persona se pone a hacer deporte y no solo le aumenta la inflamación, la propia enfermedad, el propio tratamiento, sino que encima estamos generando una fatiga todavía mayor. O sea, hay que ser muy prudente. Y la estadística es tozuda. La mayor parte de las personas que debutan en esta enfermedad suelen tener un background de sedentarismo detrás, con lo cual hay que ser especialmente prudente. La segunda burrada que veo es utilizar a los pacientes como sujetos de estudio. No, hay que hacer 4 series de 10 a RIR 2. Esa persona no sabe de lo que están hablando, solo sabe de que esta mañana ha ido a la analítica y el resultado no era bueno. Y tú llegas a las 10 de la mañana y le dices que hoy le tocaban hacer 4x10. Es decir, es una desconexión absoluta con la realidad de ese ser humano. Y yo, ¿qué es lo que hago? Le pregunto, ¿quieres que demos un paseo? ¿Quieres que charlemos? ¿Hago el tonto? ¿Hacemos algo? ¿Lo que quieres que hagamos? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar ahora? Entonces yo no puedo garantizar que esa persona va a tener un proceso de entrenamiento como para luego documentarlo. me parece inmoral. Otra cosa es que alguien acceda a estar en un estudio, comprenda lo que hay, ¿vale? Pero la realidad es tan cambiante. Una mala noche, los vómitos no te permiten comer. ¿Cómo tú le dices a esa persona que hoy tocaba hacer zona 2? Es que es como de un grado de estupidez. Y pocas veces es una persona de mi edad la que dice eso. Casi siempre es una persona mucho más joven. Y no estoy diciendo en ningún caso que ser mayor sea mejor que joven, porque que yo conozco tipos de mi edad tan idiotas como cuando tenían 30. Pero hay que ser un poquito humilde, ¿no?
Claro, es un tema de conocimiento y de experiencia, ¿no? Que la edad te da esa experiencia siempre que uses el tiempo para seguir aprendiendo, ¿no? Y a ver, evidentemente, si has pasado la enfermedad o conoces de cerca a personas que lo han hecho, que lo están haciendo, pues entiendes que estás, una cosa son los estudios, ¿no?, científicos en X sujetos con X protocolos de entrenamiento, que en general vemos beneficios claros en pacientes con cáncer, pero después, como dices, está la realidad del paciente concreto, que después de una quimio, pues lo último que le apetece es pensar si toca cardio zona 2 o series de sentadilla, ¿no? Cuando tiene náuseas, fatiga, miedo. O sea, hay que tener esa empatía, ¿no?, y saber cuándo hay simplemente que apoyar y no meter más presión con el ejercicio. Pero también está el caso contrario, ¿no?, de personas en tratamiento que podrían hacer actividad física, pero que reciben muchas veces el mensaje de que no deben entrenar porque puede ser malo, cuando la evidencia, como decía, es clara en que el ejercicio no solo reduce el riesgo de cáncer, o sea, no solo es preventivo, sino que puede mejorar los resultados del tratamiento y reducir el riesgo de que ese cáncer reaparezca, ¿no? Pero de nuevo, si vemos el ejercicio como medicina, que en parte lo es, pues la dosis es clave y la mayoría de personas se quedan cortas en esa dosis, pero es verdad que algunas se pueden pasar porque su capacidad también está muy mermada por el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que equilibrar en el fondo la ciencia con el arte, con el apoyo emocional, y creo que eso es algo que haces muy bien.
Claro, en estos 7 años, lo poquito que he aprendido, porque esto es un mundo en el que me moriré y seguiré sin saber absolutamente nada, como te decía, lo poquito que he aprendido es que hasta que no haya herramientas para dosificar el entrenamiento, vamos a ciegas, como te decía antes. Entonces, sí que la estadística en ese aspecto es tozuda y las personas que tienen unos buenos hábitos tienen menor incidencia de cáncer y una mayor tasa de superación y de supervivencia cuando se produce ese evento, pero las personas que no eran activas ya no queda nada claro porque no tenemos una fuente documental seria y a lo largo del tiempo de qué pasa si esta persona hace 5 años ejercicio. Al final lo que hay es muchos casos individuales, muchas experiencias personales que se pueden ir documentando, pero todavía no hay un cuerpo de información lo suficientemente denso como para poder pautar una guía de entrenamiento. Sí que sabemos, yo tengo testimonios que se te abre el corazón, de personas que me dicen: Álvaro, estoy más fuerte y más animado con el cáncer entrenando que antes del cáncer sin entrenar. Es decir, cómo la vida se abre camino y cómo puede haber dos realidades paralelas. Por un lado, la enfermedad devastadora y por otro lado, la capacidad sanadora, especialmente en el ámbito emocional de la persona que se mueve y entrena. Dicho esto, he visto personas que han luchado como jabatos y no han superado la enfermedad. Entonces, el mensaje de cáncer y ejercicio igual a curación, hay que evitarlo. Es un mensaje de: si tú te ves con fuerzas, te ves con ganas y quieres que te ayudemos y que lo intentemos juntos, aquí estamos. Pero no eres una rata de laboratorio y no te vamos a contar las repeticiones. Sabemos que tú te vas esforzando poco a poco y todo eso es un 1+1 que cuenta. Lo bonito es que sensores e IA de la mano nos van a decir en meses niveles de lactato. Por ejemplo, el lactato, que es un subproducto de la contracción y de la actividad física, es un indicador fisiológico que es un estándar de oro, en el cáncer está muy alterado. La propia persona ya está con niveles de persona que se está esforzando mucho, ¿de acuerdo? Bueno, hoy necesitamos una pequeña extracción de sangre para ver los niveles de lactato, pero bueno, investigadores españoles, que esto se está vendiendo ya, no es que vaya a pasar, sino que ya se está vendiendo con una banda pectoral a través del sudor. Tenemos niveles de lactato, niveles de deshidratación, niveles de pérdida de minerales. Podemos tener un sensor de glucosa, pero también podemos saber tensión arterial, podemos saber variabilidad de la frecuencia cardíaca en tiempo real, lo que se llama DFA alfa 1. Estamos viendo que la carga desde fuera, es decir, eso que está haciendo la cinta o esas pesas que está levantando, que lo podemos objetivizar. Oye, en la prensa ha hecho 10 repeticiones con 40 kilos a esta velocidad y ha descansado 2 minutos, ya ha hecho X series. Esa carga externa podemos saber casi en tiempo real qué incidencia está teniendo en ese organismo. Porque lo que queremos es que la carga externa el organismo la tolere para que mañana esté un poquito más fuerte, no para que le hunda. Entonces, cuando tengamos esa información, vamos a poder decirle al paciente, oye, la inteligencia artificial nos está diciendo que estás pudiendo con esto. Oye, hoy nos dice que aunque estás muy animado por la noticia que te han dado muy favorecedora, aún así nos merecería la pena parar ya y hacer otra cosa. Eso va a ser precioso. Entonces, lo que vamos a hacer es gestores emocionales de lo que pasa con esa persona. Como yo digo, muchas veces me dicen, Álvaro, gracias. Digo, sí, cuando me toque a mí, porque estadísticamente nos va a tocar a 2 de cada 3, yo me voy a acabar de miedo, con perdón, me voy a asustar, todas mis convicciones se van a ir por al garete y voy a estar aterrorizado como todos. Y buscaré ayuda de mis seres queridos y yo no sé lo que haré. O sea, yo no puedo decir a fecha de hoy si a mí me pasa esto, es cómo voy a actuar. No lo sé. Parto de la base que me asustaré y me quedaré colapsado. Y luego ya, por Dios dirá, ¿no? Ese es el mensaje que hay que mandar. Sentido común y conocimiento. Si lo haces así, yo creo que hay un campo muy bonito y esto es aplicable en la enfermedad autoinmune, que como digo yo, no te mata de golpe, pero te mata lento, en la obesidad, que es terrible, el escarnio público que hay con la obesidad, esa separación de bandos, de o eres obeso porque quieres o eres obeso porque es imposible no serlo, todo eso que es delirante del sí y el no. Este momento de la inteligencia artificial afortunadamente nos va a ayudar mucho a que todos estos vendehumos pues lo tengan complicado para seguir vendiendo humo.
Sí, estoy de acuerdo en general, pero creo que le das demasiada importancia a los aspectos puramente fisiológicos, ¿no? Y, o sea, esto siempre hemos buscado en el deporte cuál es la métrica exacta que nos va a decir cómo estamos, la combinación de métricas, ¿no? Si es el HRV, el lactato, la creatina quinasa, no sé qué. Y después de muchos estudios, en muchos deportes, todo apunta a que cómo nos sentimos es la mejor métrica de cómo de recuperados estamos, ¿no? Entonces, no tengo claro que la IA nos vaya a dar la respuesta y no sé si es bueno decir al paciente, oye, ¿cómo te sientes? No importa, porque la IA nos dice que estás así, ¿no? Entonces, creo que la clave va a ser combinar esos datos, que aporta mucho valor, por supuesto, pero combinarlo con tu estado emocional, pues eso, con cómo te sientes y empujar un poco más cuando te sientes bien y un poco menos cuando te sientas peor, ¿no? O sea, al final combinar datos con sensaciones.
De hecho, los datos se pueden convertir en un aliado o en un enemigo. Si uno ve el año completo, por poner una unidad de medida que casi todos le damos un valor místico, si tú has tenido 200 sesiones de actividad física, estás mejor que si has tenido 100 a igualdad de esfuerzo, ¿verdad? La IA lo que nos va a permitir es utilizar el sentido común y no tanto la intuición. Me explico. Si esa persona tiene el lactato muy alto, a pesar de estar muy motivado, y hay otros indicadores que yo no era capaz de entender, pero el algoritmo los saca de forma indirecta y me dice, oye, no pasa nada porque un día que estés súper motivado y bajo de defensas entrenes, pero si esto lo mantenemos en el tiempo, porque tienes tantas ganas de vivir que tu cerebro hace cosas que tu cuerpo no tolera. De la misma manera que uno puede hacer un ultra trail de esos brutales, lo hablaba, por ejemplo, Cristina, y decía, donde vas más allá de donde el cuerpo puede, ¿no? Pero claro, en el caso de que una persona está enferma y se está jugando la vida, el dato efectivamente nos puede matizar la emoción, pero no hay que quitar la emoción. Y oye, yo he tenido un caso que me costó mucho aceptarlo, de una persona que me dijo, yo sé que me quiero morir, pero me quiero morir en una bicicleta. No se murió en la bicicleta, pero se murió porque estuvo haciendo unos grandes esfuerzos. Y dice, ¿se murió de eso? No, lo que pasa es que las defensas estaban tan bajas que esos grandes esfuerzos aceleraron todo, ¿vale? Pero esa persona fue libre de decidir, yo quiero estar aquí haciendo esto hasta lo máximo que pueda. Pidió que le sedaran, pidió tal. Bueno, y esa persona tomó su decisión. Ese es el ejemplo perfecto de que los datos no necesariamente hay por qué llevarlos a misa, pero que el dato bien utilizado es maravilloso. Eso es incuestionable.
Sí, los datos te deben informar siempre, pero no pueden dictar, ¿no?
Exacto, exacto. Y perdón una cosa, con los datos, cuidado, que es que hay todavía muchos dispositivos que están en el siglo XX. Hoy hablaba con un cliente, me decía, es que el Garmin me dice una cosa y la variabilidad de la frecuencia... Claro, hay muchos memes del Garmin que has entrenado duro y te pone recuperación en imagínate, en 65 horas. Y dice, bueno, ya, pues yo estoy perfecto, ¿no? Date cuenta que va con herramientas muy limitadas, va midiendo... Una aproximación de los valores de oxígeno en sangre. Pero ¿qué ocurre? Que eso se está moviendo. Está tratando de evaluar las respiraciones, está tratando de evaluar la frecuencia cardíaca, está, y al final hace un refrito y no tiene por qué ser bueno. O sea, no seamos víctimas del Garmin ni del anillo del no sé qué. O sea, seamos inteligentes, ¿no?
A eso iba, y claro que van a mejorar estos dispositivos. Yo he probado un montón de ellos, ¿no? El Oura, el Garmin, el Goop, ¿no? Que es justamente intenta ajustar las cargas de entrenamiento según tu grado de recuperación. Y dan información interesante, por supuesto, pero, como decía, creo que no deben dictar o pasar por encima de esas sensaciones más subjetivas.
Fíjate, Marcos, una cosa, para persona sana y entrenada y con objetivos de estar estupendo. ¿Cómo te despiertas? ¿Te notas descansado? Sí, ha cogido la barra se mueve rápido, va todo bien, ya lo decía González Vadillo, si es que la fuerza está determinada por la aceleración. Si una persona puede hacer press de banca, imagínate, con 80 kilos, 10 repeticiones, y ese día, la tercera repetición, parece que es la 9, pues es que no es el día, ya está. Y hay días que dicen, no sé qué pasa, que esto vuela, pues ya está, has dormido bien y la barra vuela, pues venga, pues disfruta.
Exacto, ese es el concepto de autorregulación, ¿no? Que combinas, por un lado, un buen plan con tu sobrecarga progresiva, con tu dosificación bien pautada, pero vas ajustando ese plan día a día según cómo te sientas, ¿no? Bueno, pasamos ya al último tema de hoy, que sería el entrenamiento para la longevidad. O sea, no solo para vivir más, sino para mejorar la calidad de vida de las últimas décadas. Y dices, por ejemplo, en una presentación que la calidad de vida a los 80 años se empieza a construir a los 40. Uh-huh. ¿Qué implica esto en la práctica?
Sí, si uno analiza el aparato locomotor del ser humano, yo siempre digo, tiene más de 200 huesos, más de 300 articulaciones, más de 600 músculos. ¿Para qué está? Para moverse. Pero además tiene una capacidad de hacer largas distancias, pues será para algo, ¿no? Y además, cuando hace largas distancias, trata de consumir más grasas que hidratos de carbono. El cuerpo ya entendió que era más fácil almacenar grasa que hidratos de carbono, que podías almacenar mucha grasa y no tantos hidratos de carbono. Entonces, el ser humano no es un ser especialmente fuerte en la naturaleza ni especialmente rápido. Entonces, bueno, ¿por qué sobrevivió? Por su capacidad de hacer largas distancias y porque por su inteligencia se podía adaptar al medio. Podía trepar para guarecerse dentro de lo que cabe. El ser humano pocas veces ha sobrevivido por lanzar cosas. Es decir, el patrón de empuje no es tan relevante. Como tampoco es tan relevante la fuerza del cuádriceps y del glúteo, porque realmente lo que hacía era caminar mucho, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque si una persona vive acorde a lo que su fisiología le permite y su aparato locomotor le permite, pues ya está haciendo lo necesario. Es decir, una persona, y pongo los 40, porque a los 40 uno se nota distinto que a los 30, ya nota que ese fiestón ya le hace polvo, ya nota que esa comida ya le repite, ya nota pues que esa noche loca pues ya no es tan loca, ya nota cosas, ¿no? Como digo, pueden ser los 35 o los 45, da igual. Bueno, pues si uno empieza a hacer lo que la naturaleza quiera que hagas con tu cuerpo y no hay enfermedades excepcionales, pues tú llegarás a los 80 años pudiendo bajar al suelo para jugar con tu nieto, con tu perro, o para hacer el tonto porque te apetezca, y podrás hacer una mudanza con tus hijos o tus nietos, podrás darte una caminata muy larga por el campo, podrás subir a ver un monumento que había que subir una cuesta y lo harás por ti mismo. Ya está, es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, La dirección es ser funcional. El cómo es tremendamente fácil. En el momento en que una persona mantenga la fuerza básica de esos patrones de movimiento, empujar cosas, tirar de cosas, lo que puede hacer el tren inferior con lo que llamamos la bisagra de cadera, todo el mundo sabe coger las bolsas del suelo, hacer un peso muerto, o lo que puedes hacer con una sentadilla o cualquier patrón parecido, con que se hiciera eso dos veces por semana, unas cuatro series que cuesten bastante, y ya fíjate, con algo tan genérico como que cueste bastante, que no te mueras, pero que cueste bastante, esa persona ya está manteniendo una reserva de fuerza que le va a evitar muchas enfermedades derivadas del sedentarismo. No va a ganar campeonatos de calistenia porque lo hace de una forma inespecífica, pero la buena noticia es que entrenar para la salud, como estoy diciendo, genera los mismos beneficios que si te lo tomas más profesionalmente. Es decir, no hay evidencia de que quienes han entrenado mucho al límite tengan más salud respecto a la condición física que los que simplemente entrenan así. Entonces, cualquier persona que entre los 30 y 40 haya entrenado fuerte en algo, le es terriblemente fácil entrenar ya no tan fuerte, generando mucha menos fatiga, menor inflamación, y puede mantener su día a día. Si a eso le añadimos que no es una cuestión de fuerza o cardio, sino que son las dos, si uno comprende que moverse todo lo que se pueda es saludable, que una persona hace cuatro recados y ya ha hecho 10.000 pasos y que eso le hace sentir mejor y recupera mejor, por extraño que parezca, con eso lo tiene todo hecho. Entonces, si una persona a diario es funcional, que es un término muy difuso, ya lo ha hecho todo. Ya da igual si juega pádel, si lo que le gusta es la bici. Habrá matices. Habrá que ver, oye, en este momento de tu vida el pádel no, tienes sobrepeso, no estás fuerte, te vas a hacer daño bien en una aceleración o en un frenazo, la estadística es tozuda. Oye, esto del crossfit a tu nivel ahora mismo no te conviene. Esas dominadas haciendo esos movimientos no te convienen porque no eres capaz de hacerlo por ti mismo, pues toda esa sobrecarga en la frenada, en la excéntrica, te va a lesionar. No quiere decir que no lo puedas hacer, pero necesitas a lo mejor 8 o 10 meses de prepararte. oye, esto de correr ahora mismo con tu peso 30 minutos seguidos, pues no te viene bien. A lo mejor lo que tenemos que hacer es caminar y trotar, y a medida que vas perdiendo peso y vas cogiendo forma física, pues van mejorando. Es una cuestión de sentido común, ¿no? Pero hay un dato que asusta, que 7 de cada 10 adultos en Occidente tienen exceso de grasa corporal y déficit de masa muscular. Son los que yo digo, los que vestidos no se notan. Y ahí pues tenemos que hacer una profunda reflexión de si queremos estar polimedicados a los 40 o queremos estar medicados cuando no haya más remedio. Y eso es decisión de cada uno, pero informado sí.
Has mencionado varias cosas importantes, ¿no? Primero, desarrollar una capacidad cardiovascular básica que podemos lograr llegando a esos 10.000 pasos al día. De hecho, si nunca has corrido, no sé si es buena idea empezar a correr a los 40, ¿no?
Probablemente no.
Empezaría primero alternando carrera con caminata para ir ganando fondo. Después, el músculo o la fuerza. De hecho, la fuerza correlaciona mejor con longevidad que el músculo. ¿Qué más hay que trabajar? Te he escuchado hablar también de la potencia, ¿no? Que perdemos más rápido que la fuerza porque se degradan antes las fibras tipo 2X. Propiocepción, ¿qué más cosas recomiendas incluir?
Fíjate, una persona que cuando ya está haciendo un ejercicio, el que sea, tú imagínate que tú estás en una prensa. Es una persona sedentaria, has empezado a entrenar y estás en una prensa horizontal, simplemente estás empujando. Cuando ya te empieza a costar mucho, tú sin saberlo, tú estás intentando ir todo lo rápido que pudieras. Si en ese instante hubiera un mecanismo que no fuera lesivo, que pudiera quitar el 50% de la carga, tú saldrías para atrás. Es decir, ya estás generando potencia. ¿Qué es potencia? Mandar un estímulo a la musculatura para decir, oye, contráete todo lo rápido que puedas. Cuando te caes, poder poner las manos en el suelo y además hacer la fuerza. Ojo, ¿eh? Una persona cayéndose en un tropezo tranquilamente está soportando en el miembro 3 veces su peso. Por eso vemos esos vídeos de esas personas que se caen, la mano llegan a ponerla, pero impactan directamente en la cara. Eso es la potencia. En el momento en que tú entrenas esa carga con una alta velocidad intencional que ni lo sabes, ya estás entrenando la potencia. Y la propiocepción, cualquier persona que está razonablemente fuerte tiene equilibrio. Yo le digo a todo el mundo, quédate a la pata coja, lo que llaman la postura del árbol, ¿vale? Bueno, esto no tiene ningún misterio. Hazte una buena serie de piernas y después vuelve a hacer ese gesto y de repente no tienes equilibrio. ¿Dónde está el problema? En que hay montones de músculos estabilizando a la vez como para poder buscar el equilibrio. El equilibrio es una dimensión de la fuerza muy sutil, pero es fuerza, ¿no? Entonces, la persona que ya entrena fuerza y ya, por ejemplo, corre, lo tiene todo. Una persona que pudiera trotar por un terreno, no digo que sea especialmente escarbado, pero por un campo, algo normal, ya está haciendo microajustes constantemente, ya está trabajando la propiocepción. Pero si no quieres correr, pues puede ser un deporte de raqueta, que es maravilloso si estás adaptado. Si no te lesionas porque tu condición física lo permite, es maravilloso, porque tienes que meter muchos elementos en juego. Cambios de dirección en todos los sentidos. La percepción de un objeto en el espacio, que el de enfrente lo que quiere es que tú no tengas muy claro dónde va a botar. Entonces, es un ejercicio maravilloso. Había un estudio muy bonito, que luego se desmintió, que decía que las personas que juegan al tenis tenían una esperanza de vida mayor. Luego se vio que lo que tenían era acceso a una sanidad y una calidad de vida muchísimo mejor. Claro, o sea, era una época donde era caro jugar al tenis, pues claro que jugaba al tenis porque tenía una vida mejor, ¿no? Pero, que dicho esto, cualquier actividad física que te encante y requiera cambios de dirección, arranques, frenazos, observar lo que está pasando, reaccionar en tiempo real, que al mismo tiempo trabaje el sistema cardiovascular y luego en el gimnasio o donde quieras, colgado una barra, adaptado a lo que tú puedes hacer. Que yo a veces veo cosas que me dan vergüenza y es cuando veo una persona con una banda negra elástica, de esas que tienen un montón de peso haciendo dominadas, digo, pues si lo está haciendo la banda elástica, o sea, eso no tiene sentido. Bueno, pues nos dará igual, en vez de hacer esa dominada, lo haces en una barra más bajita y haces algo parecido a un remo invertido a tu nivel. Con que una persona hiciera estas cosas, ya lo tendría todo. Que lo queremos simplificar 2 veces a la semana todo el cuerpo, al menos 3-4 series que cuesten bastante en términos de gym bro, que te acerques a no poder más, al fallo muscular, con que te acerques y de verdad te cueste, ya está, ahí está todo hecho.
Con todos esos patrones, ¿no? Bisagra de cadera, empuje horizontal, vertical, tracción.
Exacto.
Y otra ventaja es que con un programa de fuerza que use rango de movimiento completo en los grandes patrones, mejoras la movilidad, que es otra capacidad importante, pero que la cubres en gran medida con un buen entrenamiento de fuerza.
Mira, el mantra de la flexibilidad, a mí me lo explicó una vez un anestesista. Me dijo, mira, pasa a observar esto. Me dice, esta persona está anestesiada, mira lo que hacemos con la pierna. Es decir, que mecánicamente esa pierna podía llegar ahí, ¿vale? Básicamente, imagínate que una persona está tumbada en la cama mirando para arriba, ¿de acuerdo? Y alguien coge su pierna y se la levanta. Y, oye, tiene un rango determinado, el que sea. Ahora esa misma persona se pone de pie en el suelo y trata de bajar con las manos a tocar el suelo para que se reproduzca ese movimiento. Pero claro, amigo, no puede, claro, porque te vas a caer. Entonces hay unos músculos que no tienen fuerza para sostenerte y además que no están acostumbrados a estirarse con fuerza. Cuando estaba anestesiado, sí pudieron, ¿verdad? Es decir, el rango de movimiento está determinado por la capacidad de tu fuerza. Entonces, mirad, ¿cómo se explica que una persona tenga más flexibilidad después de calentar que antes? Bueno, pues por cuando estás en frío, el cerebro dice, a ese rango de movimiento te partes, así que voy a apretar para que no bajes más. Pero como ya ha venido sangre al músculo, ya todos los tejidos se están adaptando, ya, ahora ya te permito que bajes más. Esa es la única realidad, pero no hay ejercicios para mejorar la elasticidad. O el rango de movimiento, como lo llaman ahora, ¿de acuerdo?
Exacto. O sea, he hablado mucho de este tema en el podcast, ¿no? De que la mejor forma de mejorar la movilidad es entrenando fuerza al final del rango de movimiento, porque las limitaciones de movilidad son del cerebro, o sea, que contrae la musculatura porque no siente que puedas desplegar fuerza en ese rango.
Exacto.
Fuerza o estabilidad, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no puede hacer el movimiento de overhead squat y piensan que es por falta de movilidad en la cadera o tobillos, hombros, pero si les pones en el suelo, boca arriba, si se tumban, sí pueden adoptar esa postura. O sea, flexionan más todas las articulaciones, ¿no? Y de nuevo, es porque ahora el cerebro percibe estabilidad y no echa el freno.
Tu cerebro te lo permite. El ejemplo perfecto es ponerse en cuadrupedia, te pones así, como si se va a subir tu nieto o tu hijo a la espalda, tú te pones ahí, te haces una foto, fíjate, y luego la giras y dices, coño, sí que puedes bajar a sentadilla. Ahora con la barra no. Claro, es que el cerebro ha dicho, oye, con ese peso nos vamos para atrás o nos vamos para adelante, no tenemos fuerza. La misma persona más fuerte hace mejor una sentadilla. Dicho esto, claro que hay personas que tienen una biomecánica más favorable. Es que es evidente, no cabe duda que una persona muy alta, pues, y con miembros muy largos, pues va a tener más dificultades que uno más corto. La explicación de por qué los niños, cuando tú ves a un niño sentado, digamos, en cuclillas, que es precioso verlo, claro, tú analizas ese niño, ese muñequito comparado con ese mismo niño 20 años después, pues los segmentos corporales se han modificado, ¿no? Y de hecho, lo que puede hacer el aparato locomotor con 4 años está pensado para sobrevivir con 4 años. Está pensado para que te caigas de tus padres que van corriendo porque les perseguía a alguien. O sea, es así. Los niños son de goma, ¿no? Es que en esa etapa de la vida, la naturaleza los ha hecho más capaces de soportar ciertas cosas, igual que no son capaces de soportar a lo mejor una época de hambruna y el niño muere antes, ¿no? Es decir, que cuando tienes ciertos conocimientos, todo es más fácil. Y lo bueno de la IA, que hago alusión, es que si de un tema no sabes, dile, no te entiendo, explícamelo así.
Como si tuviera 4 años.
No, pero luego tú le puedes decir qué sabes y qué no sabes para que vaya aprendiendo de ti.
Sin duda la IA está revolucionando también la forma en la que aprendemos, ¿no? Estás hablando también de la biomecánica de cada persona, que va a definir su técnica. Por eso, salvo cosas generales, a mí no me gusta mucho hablar de técnicas perfectas en cada ejercicio, porque la técnica perfecta va a ser distinta en cada persona, ¿no? Pero esto conecta con la genética particular, y lo mencionaste antes, y no quería que se me pasara, que estás estudiando mucho este tema de genética e hipertrofia. Sí. No sé si con IA o sin ella, pero ¿cuáles son tus conclusiones?
Bueno, las conclusiones, la verdad es que están ahí, o sea, están publicadas. Es una cuestión de hacer un acopio de toda la información. En torno al 80% está muy determinado. Una vez que se aíslan los estudios probando diferentes metodologías de entrenamiento, hay cosas muy bonitas. Brad Schoenfeld, por ejemplo, en su perfil publica muchas cosas, y uno de los últimos que publicó, que me encanta y hago alusión siempre, es que cogen a un grupo de sujetos, los separan en grupos, y lo que hacen es que el lado derecho del cuerpo entrena de una manera y el izquierdo, de la otra. Y es tan simple como igualdad de series. Pues nada, imagínate que con el lado derecho yo hago 4 series de curl de bíceps con una mancuerna, haciendo un impulso horrible, haciéndolo fatal, pero bueno, llegando a algo parecido al fallo muscular, ¿no? Y con el brazo izquierdo, después de haber descansado y todo bien metido en método, pues yo lo hago súper estricto. Pues al final pasan por una resonancia magnética y lo que se mejoró fue lo mismo. Y lo mismo con pocas y muchas repeticiones, y lo mismo con diferentes frecuencias semanales, todo ese tipo de cosas. Ya sabemos que viene muy determinado por el ecosistema, es el adecuado, duermes bien, comes bien, en fin, estamos recuperados, sí, a partir de ahí la genética es determinante. Lo que pasa es que en el ámbito del fitness, si el discurso de que la genética es determinante, pero no excluyente, es decir, que tú no tengas la genética para ser esa persona, no quiere decir que tú no debas hacerlo. Otra vez, vuelven al todo nada. Si tú tratas de explicar que la genética es determinante, el mensaje es, tú lo que quieres es que la gente entonces no entrene. No, no. Pero voy a decir una cosa, y sé que soy agresivo y a lo mejor me genera inconvenientes después. En el mundo del fitness es donde menos nivel hay intelectual entre los preparadores. En el ámbito del ciclismo, en el remo, en el esquí de fondo, en la carrera a pie, es que no hay un solo fisiólogo de ejercicio que te diga que si tú tienes un consumo máximo de 50 estando entrenado, nunca, repito, nunca vas a ir al Tour de Francia, nunca. Podrás ir a verlo, pero no vas a estar en el Tour de Francia. Bueno, pues cuando tú analizas la genética de una persona, y por ejemplo con Francis Holloway, que él es un experto en antropometría, y te dice cuáles son los perfiles de los nadadores, cuáles son los perfiles de los remeros, si es que están ahí. Ahora, ¿puede haber alguno? Pues podría ser. Yo recuerdo cuando era chaval que había un tal Spud Webb que medía unos 66 y ganó el campeonato de mates. Pero no le podemos decir a la población que todo el mundo de unos 66 va a ir a la NBA y además va a jugar en la NBA y además va a ganar el campeonato de mates. Y ese es el mensaje del fitness. Querer es poder, sobrecarga progresiva infinita. Si fuera así, los récords se batirían con 70 años, no con 30, por Dios. O sea, tan difícil es de entender que la sobrecarga progresiva tiene un límite. Todos tenemos un plató y a partir de ahí la fuerza es oscilante. Y cualquier persona, Pogacar, que está ganando el Tour, está dando unos vatios similares, ya no va a dar más vatios, ya está ahí. Entonces será una cuestión de cómo gestiona su momento de forma, cómo están los rivales, la suerte de la carrera, de los riesgos que asumen. Esa realidad nos tiene que hacer despertar. Y entonces la genética no es que te limite, pero hay que ser consciente de la genética.
Bueno, yo sí diría que la genética te limita en el sentido de que esa genética marca tu techo posible, ¿no?, de fuerza, de V2 max, marca también cómo de rápido puedes progresar hacia ese límite, pero en general la gente está muy lejos de ese límite y por tanto si entrenas fuerza, pues vas a mejorar tu fuerza, tu musculatura, si entrenas resistencia vas a mejorar tu capacidad cardiovascular, que por mucho que entrenes no vas a llegar al nivel de otra persona que tiene un límite superior, pues seguro, ¿vale? Pero quizás si esa persona no entrena bien, pues puede que finalmente no llegue tan lejos como tú, porque si tu límite potencial es menor, te has acercado más, ¿no? El problema, conectando con el tema original de las redes sociales, es que personas que tienen una genética privilegiada, pues venden el mensaje de que el limitante es solo la disciplina, ¿no?, y que todo el mundo puede llegar ahí, y no es cierto, porque quizás no tengas esa genética, ¿no? Pero en cualquier caso, siguiendo con el tema de la longevidad, tampoco hace falta mucho entrenamiento para obtener la mayoría de sus beneficios. No hay que llegar a tu límite de fuerza ni resistencia. O sea, hay varios estudios, por ejemplo, que muestran que las personas que están en el 20% superior de estas capacidades tienen casi la misma reducción de mortalidad que quien está en el 5% superior. Y estar en el percentil 20 superior no es tan difícil en una sociedad sedentaria, ¿no?
De hecho, Marcos, creo que hay que revisar las tablas de referencia de percentiles, porque si analizas, por ejemplo, los percentiles de fuerza de antebrazo, yo estuve en un proyecto en un servicio de reumatología y le medí a 33 personas los valores que yo podía medir entonces. Yo podía medir el perímetro de cintura, el perímetro abdominal sagital, podía medir la fuerza de antebrazo y podía hacer un test muy simple de sentadillas desde 40 centímetros de altura, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería el nivel de la condición física de algunas personas que no se podía completar el test de las sentadillas, de levantarse desde una banqueta de 40 centímetros porque los cuádriceps no le permitían? Si queríamos saber pulsaciones y demás, teníamos herramientas muy básicas, pero sí nos importaba ver con qué pulso arrancaba la persona, que tiene un factor hospitalario, ya de por sí está alterada, pero lo que queremos saber es cómo vuelve otra vez a las pulsaciones del momento antes de la prueba, no las 50 que tuviera en su caso, 60, ¿no? Oye, una señora tenía 78 pulsaciones antes de la prueba, le pedíamos que hiciera las sentadillas en un tiempo determinado con un cacharrito que iba haciendo tin, tin, para que pudiéramos, digamos, normalizarlo y después evaluar los datos. Y había personas que no eran capaces de terminar la serie, ¿de acuerdo? Personas que para hacer la fuerza de antebrazo, incluso aun calentando, pues por los dolores no podían hacer. Pero quitado todo eso, cogiendo a las personas que sí pudieron pasar los test, lo que vimos es que las personas que durante 3 meses siguieron entrenando, todas redujeron de forma considerable la percepción de dolor en la escala subjetiva del dolor, la escala EVA. Básicamente estamos hablando de que hubo una media de 2,7 puntos de reducción, pero eso se tradujo en que personas que tomaban medicación para el dolor 3 veces al día pasaron a tomarla 2 veces al día, ¿vale? En fin, yo pienso que ese mensaje hay que mandarlo. Y la rutina que hacían de entrenamiento, que yo se la guiaba y luego se suponía que la hacían en casa, no podíamos confirmar que lo hicieran en casa, por eso no se publica nada, pero si nos sirve como experiencia personal, tú cuando veías a la persona volver al hospital, tú veías que sí tenía un cierto dominio de lo que estaba haciendo. O sea, tú podías intuir que parte de lo que habías pautado se estaba haciendo. Pues yo he tenido acceso a 5 años después a algunas de esas personas y algunas ya no están en el servicio de reumatología porque muchos de los dolores eran dolores derivados de mueve el cuerpo. Otros no, por desgracia. Pero aún así, los que han seguido haciendo también consideran que la enfermedad está estabilizada o que la evolución es menor de lo que se esperaba. Es decir, el mensaje que hay que dar es que claro que la actividad física bien hecha y sin volverse loco y sin matarse es muy útil, pero que también hay que ser consciente de lo que da de sí la genética y hasta dónde se le puede pedir algo a alguien. Yo me acuerdo que trabajaba con un médico que era un adelantado a su tiempo y él me escuchaba lo que yo decía y me decía, si ves que yo entro y hago así, toc, 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 y te digo cuando pueda, venga, es que esa persona no quiere entrenar. Me decía, no te desgastes. No te desgastes que no quiere entrenar. Y uno es libre. Yo a qué aspiro, a que el sistema sanitario diga plan A. Vamos a intentar ver si usted puede adelgazar un poquito de grasa, cogerse más fuerte. Vamos a ver si le podemos bajar la medicación para la hipertensión, para la diabetes. No quiere, no pasa nada. Se le respeta plan B. Tenemos que utilizar la medicación, pero vamos, permítanos utilizar el plan A. Oye, me decía, con que alguno quiera el plan A, todos contentos. O sea, no tenemos que transmitir nuestra visión de vida, porque yo soy el que soy por los padres que tuve, la herencia que tuve. Yo, mis primeros recuerdos son jugando a algo. Es decir, yo no soy la persona que hoy en día es un niño que el pobrecito tiene sobrepeso, come mal, el nivel cultural es muy bajo en casa. Yo tuve otra vida. Yo tuve una vida orientada a ser el adulto que soy ahora, que es que me apetece, pues ahora cuando termine de trabajar, aunque he ido a montar en bici, pues yo sé que mañana tengo muchas horas de coche, pues yo me quiero dar un paseo. Y yo sé que probablemente cuando venga mañana por la noche y sean las 11, me daré un paseo y pensaré en lo que he hecho durante el día. Y, ¿por qué? Porque me hicieron así. Negar el ecosistema.
Sin duda, o sea, los genes, el entorno, el contexto, todo influye, ¿no? Pero debemos dar esa información, la información correcta, y que cada uno después haga lo que pueda en cada momento, ¿no? Por ejemplo, conectando con lo que decías ahora, sabemos que el movimiento es la mejor intervención para el dolor crónico. No es lo único, por supuesto, pero es lo más efectivo y poca gente lo sabe, ¿no? Y hay que recetarlo, entre comillas, que después mucha gente no lo va a hacer. Bueno, igual que mucha gente no se va a tomar la pastilla, ¿no? Pero tú al menos has recetado lo que está validado por la ciencia.
Pero fíjate, déjame que te diga una cosa. En esto, el papel de los entrenadores va a cambiar radicalmente y vamos a ser compañeros de viaje. Es decir, conocimiento, la IA ya nos ha ganado. Ahora se trata de coge lo que te da la IA, coge la información de los sensores, coge la información del vídeo, coge toda la información analítica y con eso trata de que la persona quiera hacerlo. Es que ese es el reto. Porque ¿cuántos mensajes hay como estos? Muchísimos. ¿Cuántas personas lo hacen? Pocas. Yo lo que vi cuando personas en este proyecto abandonaban, eran personas que tenían un entorno que era muy hostil. Eso lo dice Walter Suárez, que me encanta, lo del ambiente obesogénico. Es que no, yo te puedo decir en una consulta, oye, mira cómo funciona esto, mira estos pacientes que han mejorado, ya no toman medicación, su vida es mejor. Yo te lo cuento, pero ahora llegas tú a tu casa, vives una realidad angustiosa, tu entorno familiar y afectivo ridiculiza el deporte, porque desgraciadamente es así. Tú vas luchando con una situación que es muy distinta, ¿no? Por eso yo le digo a todos los influencers estoicos que algún día se inventará la máquina de soñar. Yo cuando tenía 8 años recuerdo perfectamente que era muy sensible a las injusticias en la vida. Yo veía que alguien hacía algo malo y yo lloraba, ¿no? Y eso me sigue pasando actualmente, ¿no? Y yo entonces un día dije, voy a inventar la máquina de soñar. Y es que cuando alguien sea malo, yo le voy a obligar a soñar las consecuencias de su maldad, porque yo no quería que esa persona sufriera, pero sí que lo viviera. Entonces, soñándolo, no había daño, pero cerebralmente había conocimiento, ¿no? Y yo a todos estos estoicos y divulgadores tal les diría, vamos a soñar que tienes un cáncer, vamos a soñar que te has separado y lo llevas muy mal, vamos a soñar que te han despedido y tu autoestima se ha ido por el garete, vamos a soñar pues que tienes una campaña de desprestigio, vamos a soñar que tus sueños se rompen y luego vamos a evaluar tu capacidad de ser estoico, ¿no? Y así lo decía Walter Suárez, el ambiente obesogénico te hace obeso y solo las excepciones salen airosas del ambiente obesogénico. Por lo tanto, hay que ser agradecido con la vida que tengamos y si damos consejos hay que acompañarlos con herramientas. Claro, si yo no le puedo decir a esa persona, ven mañana, y además no tiene dinero y no le puedo dar un servicio gratuito para acompañarle en esto, ¿de qué sirve que se lo diga? ¿Alguno despertará? Pues alguno, pero la realidad es tozuda. Y nosotros no solo veíamos, digamos, el currículum sanitario, por decirlo de alguna manera, sino que veíamos también el currículum completo. Y veías de dónde venía la persona, su estrato socioeconómico y demás. Y es que es lapidario. No es lo mismo tener la casa limpia, tener la nevera llena y no preocuparte por las facturas, que entonces sí apetece dar un paseo después de cenar, que saber que a lo mejor la semana que viene te despiden. Y hasta que no entendamos que, frase de mi padre, si yo tuviera tu vida, sería tú. Y si tú tuvieras mi vida, serías yo. Hasta que no lo entendamos, deberíamos ser prudentes en lo que divulgamos. Ahora, de forma genérica, cuidarse, ¿correlaciona con esperanza de vida? Sí. No todo el mundo puede hacerlo. También es verdad. ¿Que hay que impulsarlo? Por supuesto.
100%. Es así. Es un mensaje necesario, ¿no? Aunque creo que confundes estoicismo con Mr. Wonderful o pensamiento positivo.
Sí, es broma, es broma.
Sé lo que quieres decir, ¿eh? Pero bueno, por aclarar, y o sea, el estoicismo no va de eso.
Es broma.
Y creo que necesitamos más estoicismo y menos pensamiento mágico. Pero bueno, y sobre todo menos culpabilizar a la gente por unas condiciones que obviamente no han elegido y que hacen mucho más difícil cuidarse y vivir en general, ¿no? Y hay que hablar de eso. Y de hecho, mi última pregunta, hablando de este contexto, ¿no? Si fueras ministro de Sanidad, ¿qué políticas propondrías para mejorar este entorno y potenciar no solo la actividad física, sino la salud en general?
Cuando eres mayor ya has pasado por la desilusión política, ¿no? Ya sabes que esto no va de unos u otros, va de lobbies, va de élites y va de que unos pues, quieren ser ricos y no todos pueden ser ricos. Yo lo que haría es tener una reunión con muchos lobbies para decir cómo podéis seguir ganando lo mismo, pero facilitando la salud. Es decir, en vez de, vamos a ver si somos capaces de que ganéis el mismo dinero vendiendo actividad física o alimentación saludable. El momento en que yo quiera algo en el que vais a ganar menos dinero, vosotros me vais a decir que sí a todo, pero me vais a boicotear. Y si empiezo a incomodar mucho, pues ya me buscaréis algún pasado que no he hecho para desprestigiarme. Entonces, yo lo que tendría que hacer es, oye, me tengo que llevar bien con vosotros. Voy a decir una frase que es grosera y es, si quieres dejar un mundo mejor, te tienes que llevar bien con los que lo están jodiendo. Entonces, yo cogería a todas esas empresas que tienen nombre y apellido y les diría, oye, ¿cómo hacemos para que ganéis lo mismo? Pero si es que lo cachondo es que vais a tener que invertir menos en medicación, que es muy caro, y vais a tener que invertir más en suplementación y actividad física. Así que lo bueno es que ya está todo inventado. Entonces sería cuestión de que vendierais en botes entrenamiento. O sea, se puede llegar al delirio, ¿eh? Hay una película que se llama Idiocracia, que bueno, yo creo que se puede ver en 5 minutos el resumen, pero se puede llegar a un punto de tal estupidez que se regaban los campos con una bebida energética. Por eso los cultivos no crecían, ¿no? Entonces alguien detecta que el problema era que se regaban con bebidas isotónicas. Si se regaba con agua, volvía a salir el cultivo, ¿no? Yo sé que son cosas de persona mayor y parece quemada la vida. Todo lo contrario, estoy súper esperanzado. Quiero tener un programa en televisión pública para entrenar fuerza y resistencia en mayores. ¿Por qué en la pública? ¿Y por qué en la televisión? Porque los mayores de 75 sí o sí siguen viendo la tele. O sea, te pongas como te pongas. Entonces, aceptaré mirar para otro lado, aceptaré que no todo es perfecto, pero sí hay que intentar de alguna manera que no se cronifique la enfermedad, porque si no, esa sensación terrible de ir a un centro de mayores y ver como si fuera un anfiteatro a 100 personas mirando la televisión todas en sillas asistidas, sin tener una discapacidad como tal, sino que simplemente la musculatura ya no les permite y por eso le ponen en una silla, porque si se caen entonces va a haber un problema mayor, que no pase. O sea, cuando uno entra y ve eso, te tiene que temblar todo. Y si te quieres pelear con el fuerte, con perdón, estás jodido. Tienes que llevarte bien con la persona que no hace las cosas como tú. Es una época de consenso. Decía Roger Federer, yo estoy jugando un punto y es el punto más importante de mi vida. Una vez que lo he perdido o lo he ganado, empieza el siguiente. Yo no me quiero pelear con nadie, a pesar de que me guste o no, con la divulgación que hago, tengo peleas. Lo que yo quiero es decirle a los lobbies, oye, ¿cómo hacemos para que esta gente esté así a los 90 y no a los 80 o a los 75? ¿Cómo hacemos para que esta gente quiera salir de casa y caminar y hacer un poquito de gimnasia en el parque? ¿Cómo hacemos? Y que vosotros no perdáis vuestro negocio.
Sí, sí. Hay que alinear objetivos, ¿no? Y creo que va por ahí. O sea, hay que castigar malas conductas, por supuesto, pero los directivos de estas grandes multinacionales, no quiero dar nombres, pero farmacéuticas, grandes empresas de alimentación, no son personas malvadas que quieran fastidiar la salud de la gente.
Claro, o sea, que no.
Quieren ganar dinero. Tienen también presión desde arriba, desde los inversores. Eso, quieren ganar dinero y si una empresa de alimentación pudiera ganar más dinero vendiendo brócoli que ultraprocesados, pues vendería brócoli. No tendría ningún problema, ¿no? Pero, claro, hay una población no bien educada, por un lado, ni incentivos para que los alimentos saludables sean más baratos y lo de siempre. Si cambiamos los incentivos, cambiaremos el comportamiento, ¿no?
Sin duda.
Bueno, Álvaro, lo dejamos aquí. Mil gracias de verdad por tu tiempo, por esta visión distinta pero tan real sobre la salud, por elevarte un poquito, ¿no?, las cosas típicas de si es mejor rutina full body o dividida y mirar, pues eso, más el contexto de cada persona, el entorno. Y nada, felicidades por tu valentía también a la hora de divulgar y muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.